en Super 8.
Hola amigos, ya estamos un día más aquí en Super 8. Bienvenidos a todos.
Conductor de circo este, desempanes, que ya hemos empezado.
Hosti, tú, que es verdad, pero avise, Joder, si es que me embeleso con la musiquita este y me pierdo.
Vaya fantoche, así nos va.
Bueno, buenas, gente. Bienvenidos una semana más a En Super 8. Ya estamos de nuevo con vosotros. Un programa más, una película más y un programa más para sumergirnos en una nueva obra, que es lo que toca. Y bueno, antes de nada, pues tenemos que subsanar un pequeño error, y es que en el programa anterior indicábamos pues que era la hija de Richard Linklater quien era la protagonista de Boyhood. ¡Craso error!
¡Inútil! ¡Qué vergüenza, mentiroso!
Oiga, ¿que ya se me desmanda desde el principio o qué? Bueno, pues eso, que había que corregir, porque sí que es cierto que Lorelei Linklater pues hace uno de los papeles principales, pero es Ella Coltrane quien es el auténtico protagonista, estaba claro. A ver, se llama Boyhood. Bueno, pues eso, que queríamos hacer esta pequeña fe de ratas.
¿Ratas? ¿Dónde están las ratas?
Bueno, ya está el valiente.
¡Déjese de mierdas! ¿Dónde están las ratas?
Señoras y señores, en este momento el macho alfa del programa se acaba de subir encima de una mesa. ¿Cómo va a controlar la mesa luego? ¿Con los pies? Se quiere bajar de ahí. ¿Qué he dicho? ¡Erratas! ¡Erratas, sordo!
Joder, qué susto, si es que no vocaliza.
Claro, claro, la nenaza. En fin. Venga, ande, vamos con el sumario.
¿Y la película?
Ah, bueno, que se me olvidaba, que la película de hoy es Sleepers.
Ay, ¿qué haría usted sin mí?
Pues seguro que vivir bastantes más años.
Sumario.
Y en el sumario de hoy tenemos la película que ya hemos dicho, Sleepers, y nos pondremos en situación rápidamente con la ficha de la película. Luego daremos paso al reparto, también desgranaremos un poco la carrera del director y pasaremos a analizar minuciosamente el argumento. Luego ya le tocará la sección de curiosidades y acabaremos como siempre, con la nota y con la despedida. Vamos con la ficha de la película.
Ficha de la película.
Bueno, como ya hemos dicho, la película de hoy es Sleepers y entra dentro del género de crimen, thriller y drama. El director es Barry Levinson, el guion es de Lorenzo Calcaterra y Barry Levinson, además está basado en una historia original de un libro de Lorenzo Calcaterra. Y lo produce Baltimore Pictures, PolyGram y la Warner. Aparte también están dentro de los productores y coproductores y toda esta gente que está por ahí metida, está también Lorenzo Calcaterra y Barry Levinson. Bueno, distribuye la Warner y la música corre a cargo de John Williams. El presupuesto fue de unos 44 millones de dólares y en su fin de semana de estreno recaudó 10,5. La recaudación total en Estados Unidos ascendió a 53 millones y en el mundo a más de 500.
Reparto.
Bueno, y hemos llegado ya a la parte del reparto, y es que Slippers cuenta con un reparto bastante impresionante. Claro que casi todos los actores que igual no suenan más o son más importantes, pues están en papeles un poco más secundarios, pero bueno. Y es que en el reparto de Slippers tenemos, pues, en la parte de los chavales cuando son adultos, a Jason Patric como Lorenzo Carcaterra, a Brad Pitt como Michael Sullivan, a Billy Kudrow haciendo el papel de Tommy Marcano. Billy Kudrow, que es famoso, por ejemplo, por dar voz a los comerciales de Mastercard, los anuncios de No Tiene Precio, y que en uno de sus últimos trabajos, por ejemplo, ha sido en la película dirigida por Zack Snyder sobre el cómic de Watchmen, que en ella interpretaba al Dr. Manhattan. Y completan el cuarteto de chavales Ron Eldarth haciendo de John Reilly. Y dentro de los buenos, digamos, de la película también figura Minnie Driver haciendo de la chica que acompaña al cuarteto protagonista, de Carol Martínez. Y Minnie Driver, que es recordada, por ejemplo, por ser la chica del indomable Will Hunting junto a Matt Damon. Y es que ese fue su salto al estrellato y fue todo un salto al vacío porque no ha vuelto a hacer nada más importante. También tenemos a Robert De Niro haciendo de padre Bobby, a Dustin Hoffman haciendo de Danny Snyder, el abogado, y a Vittorio Gassman, el gran Vittorio Gassman, haciendo de Rey Benny. Luego, en la primera parte de la película, cuando los chavales hacen de... Bueno, el grupo protagonista, pues son más chavales, pues destaca, por ejemplo, Brad Renfro haciendo el papel del joven Michael Sullivan. Brad Renfro, que nos sonará a todos, pues... por ser el chaval, el niño del cliente, que fue su debut en el cine, junto a Susan Sarandon. Luego tuvo bastantes problemas con las drogas y murió por sobredosis en 2008. Y en el papel de villanos, pues del cuarteto de guardas que ejercen este papel, destaca sobre todo Kevin Bacon haciendo el papel de Sam Knox. Pero bueno, esta película tiene 3-4 protagonistas bien marcados que vamos a desgranar un poco ahora mismo. Y vamos a comenzar por Jason Patric. Bueno, y es que Jason Patric interpreta en la película al teórico protagonista es Lorenzo Carcaterra. Y Jason Patric dio el salto a la popularidad pues con una de sus primeras películas, la icónica Jóvenes Ocultos, con el pipiolo Kiefer Sutherland o Diane Wiest. Y con ídolos juveniles en su día, como eran Corey Feldman y el desaparecido Corey Haim. Además, estaban todos dirigidos por un entonces bastante menos conocido, Joel Schumacher. En 1996 hizo Slippers, pero es que entre medias rechazó a atención el papel protagonista de La Tapadera, que finalmente le cayó a Tom Cruise. Al año siguiente de Slippers, pues coprotagonizaría Speed 2 con Sandra Bullock y Willem Dafoe, y en un papel que copiaba a grosso modo el rol de Keanu Reeves en la primera. Bueno, más bien la Bullock hacía de Keanu Reeves y Patric pues pasaba a ser un poco la reina consorte de la película. Eso sí, le nominaron para Razzie, que algo es algo. En 1998 pues participó como secundario en La Delgada Línea Roja de Terrence Malick, solo que sus escenas fueron cortadas antes del estreno, así que como si no hubiera hecho nada. Y en 2002 pues coprotagonizó Narc con Ray Liotta. Luego, tras unos años de ausencia y algún castañazo en taquilla, como El Álamo, por ejemplo, que a mí no me suenan estas películas de nada, pues volvió en el reparto coral del Valle de Ela, pero de total secundario. Y desde entonces pues ha hecho unos cuantos bodrios, ha hecho de villano en Los Perdedores... Y ya está, en esto se ha quedado la carrera de Jason Patric, una carrera bastante irregular y en franca caída, pues por decisiones bastante cuestionables cuando estaba en la cresta de la ola. Tampoco es que se haya distinguido nunca por tener un carisma muy arrollador, pero bueno, pues se presagiaba algo más, joder, que hizo Jóvenes Ocultos y era pipiolillo, que tendría 20, 21 años o así. Pero bueno, no ha tenido luego una elección acertada en sus papeles a lo largo de su carrera, al contrario que, por ejemplo, nuestro siguiente protagonista, al contrario que Brad Pitt. Y Y llega el turno del amigo Brad Pitt, que interpreta aquí al adulto Michael Sullivan. Y es que Pitt empezó en su carrera, pues casi, como casi todos los actores, pues en trabajillos de medio pelo, de camarero, de anuncios, y luego pues dando el salto a participaciones esporádicas en series de televisión, pues como Dallas o Los Problemas Crecen. Y dando el salto al cine, pues con pequeños papeles y en películas para televisión. Su salto a la popularidad de verdad, pues lo dio con su aparición en la película de Thelma y Luis, que a pesar de no ser un gran papel, pues lo definió como sex symbol del momento. También participó más adelante en la película California junto a Juliette Lewis, y en 1994 de nuevo pues dio un salto al estrellato aprovechando su fama de guaperas, pues protagonizando Entrevista con el vampiro y Leyendas de pasión. Por fin en 1995 ya se le empezó a percibir como un actor un poco más serio, pues con otros dos exitazos, porque este tío va de dos en dos, pero ya sin aprovecharse tanto de ese San Benito que le acompañaba. Y es que los pelotazos de Pitt de ese año fueron Seven, de David Fincher, y 12 monos, de Terry Gilliam, con Bruce Willis. Y sorprendiendo bastante con su actuación, sobre todo en 12 monos, porque por ese papel además ganó un Globo de Oro y recibió su primera nominación al Oscar como actor de reparto. El año siguiente participó en nuestra película de hoy, en Sleepers, en 1996... Luego volvería a papeles más alimenticios hasta que en 1997 pues se cruzó de nuevo con Fincher en ese clásico moderno que es El Club de la Lucha. Y por si le faltaba consagración, pues al siguiente año participó en Snatch, Cerdos y Diamantes, de Guy Ritchie, dando vida a un gitano muy peculiar. Tras esta racha, esta carrera de fondo, pues se permitió relajarse pues participando en las películas de Oceans, por ejemplo, en Troya, en Señor y Señora Smith, pues si los combinaba con otras películas pues un poco más arriesgadas, pues o más reivindicativas del pelo de Babel. Hoy en día pues ya tiene un gran cartel y eso se nota que una de dos: o tiene papeles que normalmente son muy jugosos o atípicos en películas de grandes directores, pues como podría ser, yo sé, Malditos Bastardos o Quemar después de leer, de los hermanos Coen. O por el contrario, igual son papeles más convencionales en películas en las que su presencia pues aporta ese plus de prestigio y de publicidad a la película, pero claro, estas son cintas que normalmente tienen truco, porque el amigo Brad es parte interesada. Se ha pasado a la producción y de estas últimas pues podemos ver varios ejemplos en los últimos años, pues como Guerra Mundial Z o El Árbol de la Vida, y dos ejemplos que le han salido especialmente bien, como son Moneyball, que fue bastante reconocida en los Oscars del 2012, y sobre todo para Pitt, muy importante su carrera, 12 años de esclavitud, donde participaba con un pequeño papel, pero que como productor recogió el Oscar a la mejor película. Así que ya hemos visto, este chaval que hacía de mascota de una pollería pues repartiendo vales de descuento, o que se quitaba la camiseta en Thelma y Luis, pues ha hecho todo un recorrido lleno de películas icónicas y se ha plantado como un actor productor de prestigio que elige lo que quiere hacer, y si no se lo dan, pues lo produce. Y es que son incontables los futuros proyectos que se le asignan como productor en los años que vienen. Solo le falta pues lo mismo que al amigo DiCaprio, el Oscar a Mejor Actor. Y a ver, porque tenemos una pequeña sorpresa. ¿Hemos conseguido al final el teléfono?
Sí, al final sí, lo hemos conseguido.
Pues atención, porque hemos conseguido el teléfono de Brad Pitt. ¿Puede ponerlo?
Va, venga, se lo pongo.
Sí. ¿Quién es?
Señor Pitt. Somos nosotros, los de En Super 8.
Ah, hola, buenas, majo. ¿Cómo te encuentras?
Señor Pitt, lo oigo un poco como el padrino. ¿Está catarrado o algo?
No, es que después de tanto tiempo en Hollywood he acumulado mucho poder.
¡Brad! ¡Brad, cachorro inútil! ¿Qué hace todo esto sin fregar todavía?
Mierda, es Angelina.
¡Brad! ¡Ya estás otra vez colgado del teléfono! ¿Qué es? ¿Alguno de tus amigotes? ¿Quién es? ¿Es George? ¿Ya es George otra vez? ¿Ya te está liando para sus chorradas?
No, Angie, no, que son de la radio.
¿Qué no qué? ¡Deja eso ahora mismo y ponte a fregar! ¡Vago! todo el día salvando al mundo y cuando llego a casa me encuentro con esto.
¡Ya voy, ya voy!
¡Encima la sopa está fría! ¡Te vas a enterar!
¡Perdón, perdón, perdón! ¿Brad? ¿Brad? ¿Me ha colgado?
Sí, sí, le ha colgado.
¡Joder! Vaya genio que tiene la colega. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pasar con Kevin Bacon. Vamos a olvidar esto, por favor. Y es que Kevin Bacon interpreta en la película al guarda Sam Knowles. Y tiene una carrera bien curiosa, porque, por ejemplo, empezó en 1980 participando en Viernes 13 y en el 82 también tuvo un papel en Dinner, un drama de Barry Levinson, el director de Sleepers, y que estaba protagonizado por Mickey Rourke. Pero donde Kevin Bacon destacó en sobremanera y se popularizó definitivamente pasando a hacer papeles protagonistas es tras hacer Footloose. En 1986 también protagonizó Quicksilver, que es aquella película sobre mensajeros en bicicleta. Y luego con Julia Roberts y Kiefer Sutherland de nuevo, pues participaría en el film Línea Mortal. Luego Oliver Stone lo convocó para un pequeño papel de prostituto gay en el film de JFK. Y también participó en Algunos hombres buenos en el 92, encadenando ahí secundarios de prestigio. Finalmente recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto por Río Salvaje. En 1995 también participó en Homicidio en Primer Grado y en Apolo 13 con Tom Hanks. En ambos era en roles de reparto. Y en 1996 pues participó en nuestra película de hoy, en Sleepers. Luego ya en 4 años después protagonizó La Irregular, El Hombre Invisible... Y en 2003 también hizo aparición en el reparto de Mystic River, una película que guarda algunos parecidos razonables en algunas partes con Sleepers. Ya más actualmente, hace unos 3 añitos, pues formó parte del elenco de la película de X-Men, haciendo de villano. X-Men Primera Generación, donde interpretaba al villano de la película, Sebastian Shaw. Y desde el año 2012 protagoniza esa mierda de serie de televisión. No sé si a alguien le gustará, pero a mí no. A mí me aburre. Yo intenté verla y no pasé el tercer episodio, que es The Following. Y yo no sé cómo continuar renovándola temporada tras temporada. Y le ha llegado el turno a Robert De Niro, que en la película interpreta al padre Bobby. Bueno, de Robert De Niro igual lo vamos a dejar un poco aparte, porque estamos preparando alguna cosilla donde De Niro destaca un poco más.
Si es casino, ¿no?
Oiga, Bocachancla, no spoilee.
Pero es casino, no es casino.
Le voy a poner un bozal. Ya veremos si es casino, pero me tiene usted un poco harto, ¿eh? Que le toca ahora subir la música, ¿no? Que nos toca cambiar de sección. Vaya subiendo.
Pero ¿a dónde va? Quédese ahí. ¿A dónde va? Chavales, socorro, socorro.
Dirección.
Bueno, y pasamos ahora a la dirección, y es que el director de Sleepers es Barry Levinson, que es un director, guionista y productor estadounidense. Saltó a la fama en su debut como director con Dinner, donde se llevó la nominación al Oscar.
Sí, pero como guionista.
Eso, como guionista, pero en su debut de director.
Pues vale.
Pues eso. ¿Sigo?
Siga, pipiolo.
Vale, majo, gracias. Pues eso, que en su debut de director se llevó una nominación como guionista, que aunque en esto ya no era Nobel, ya había escrito más guiones antes. Y tras esta película pues vendrían grandes películas como por ejemplo Good Morning Vietnam con Robin Williams, y al año siguiente en el 88 su gran éxito, Rain Man, con Dustin Hoffman, que también está en Sleepers, y Reitman, que se llevó, señoras y señores, 4 Oscar, incluyendo uno para Barry como director. Luego volvió a colaborar con Robin Williams en esa rareza llamada Toys y también en Bugsy. Ya le tocó el turno a nuestra película de hoy, la de Sleepers, donde no solo ejerce de director, sino que como muchas de sus películas, pues también ejerce como guionista y como productor. En el 97 volvió a colaborar otra vez con Robert De Niro y con Dustin Hoffman en La Cortina de Humo, esa sátira política. Esto es de cuando De Niro se puso a hacer comedias. Volvió luego al año siguiente con una de ciencia ficción, Esfera, con Sharon Stone y otra vez con Dustin Hoffman.
Joder, qué pesado el Hoffman.
Hombre, es que este tío le dio un Oscar, yo creo que le lleva persiguiendo desde entonces, a ver si le cae otro. Y bueno, desde Esfera, que fue un fracaso en toda regla, pues ha dirigido películas menores y se ha dedicado más a producir series como Oz, por ejemplo, un serión, o Borgia, o Cooper. Tampoco es que haya destacado mucho en este campo, aparte de Oz. Y recientemente produjo, escribió y dirigió The Bay, una de terror regulera, pero bueno, se nota que ya está en semi-retirada. Y es que el amigo ya gasta 72 añazos, ¿eh? Vamos avanzando secciones y ya le toca el turno al argumento. Podéis encontrarnos en nuestro blog, en super8.blogspot.com. También estamos presentes en Twitter, con @en_super8, todo con letras. O si lo preferís, también podéis enviarnos un mail a nuestra dirección de correo, en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y similares si queréis suscribiros a nuestro podcast. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno con el argumento de la película, con lo que toca. Y os vamos a hacer primero una breve sinopsis y luego ya nos meteremos con él en más detalle. Es que la película nos cuenta cómo durante los años 60, pues la iglesia de los Santos Ángeles y su escuela eran el centro de Hell's Kitchen, un barrio marginal de Nueva York. Y allí podían refugiarse los niños marginados, como por ejemplo pues John, Lorenzo, Michael y Tommy. Son 4 amigos que tratan de sobrevivir en un barrio de inmigrantes y cuya única guía moral es el padre, Bobby Carillo, un tipo criado en las mismas calles que intenta que no se desvíen del buen camino. Sin embargo, tras una travesura colectiva en la que casi muere un hombre, pues los 4 muchachos son enviados al hogar Wilkinson y allí sucederían cosas que cambiarían su vida para siempre. Este es un poco la sinopsis de lo que sería el argumento de la película, y es que esta película tiene 3 partes bien diferenciadas. La primera es en Hell Kitchen, pues nos describe un poco la infancia del grupo protagonista, sus travesuras y demás, su vida diaria, y nos presenta un poco el barrio y las relaciones. En la segunda ya es en el hogar Wilkinson para niños. Y la tercera es ya de adultos, es la parte donde se fragua la venganza, porque sí, al final esto es una historia de venganza. Y es que Hell's Kitchen es un barrio de Nueva York con bastante mala fama. De ahí provienen, por ejemplo, Sly, el amigo Sylvester Stallone, o el mismo Robert De Niro, en la realidad. Un barrio con bastante mala fama y que ha sido representado en varias películas, como por ejemplo en El Padrino. Y como decimos, es un barrio, como hemos visto en el cine, con evidentes raíces italoamericanas. En la película nos presentan al grupo de amigos de entre 11 y 13 años, Michael, Lorenzo Shakes, John y Tommy. Nos lo presentan de una manera muy romántica, pues mostrándonos sus travesuras por el barrio, mientras aprovechan pues para presentarnos al resto de los habitantes de Hell Kitchen, que como buen barrio italoamericano pues tiene su vendedor gordo en la tienda de comida, su cura católico pero duro, y su don, su particular padrino, el jefe de la mafia local, que es Ray Benny. Y de hecho los chicos llegan a trabajar para Ray Benny haciendo entregas. Un don que cuida el barrio, como Sonny, por ejemplo, en Historias del Bronx, y que se ha ganado su puesto a pulso. Y es que ya desde la pequeña historia que tiene Ray Benny empezamos a ver las historias de venganza que nos irán preparando para la conclusión de esta cinta. Y es que Ray Benny no llegó a ser jefe de la mafia local por nada. De joven le pegaron una paliza y le partieron los dientes. Y esperó nada menos que 8 añazos para resarcirse. Un tipo duro, sin duda. También conocemos, por ejemplo, a Carol, que es, digamos, la quinta integrante del grupo, la chica, la pareja de Mike en la niñez y que muchas veces acompaña a los chavales en sus correrías por el barrio. Y también empezamos aquí a ver el carácter individual de los chavales, por ejemplo, el de Michael, que es el que más destaca, que se nos revela ya como el líder del grupo y no como uno cualquiera, sino uno justo, uno capaz de compensar, por ejemplo, a una discapacitada pues por pura conciencia. Pero en esta vida tan plácida, pues esto se ve rápidamente truncado, porque en una de sus travesuras intentan aprovecharse del hombre de los perritos calientes, intentan robarle comida como solían hacerle, pero todo se complica y en su afán por no ser pillados, el carrito acaba cayendo por la boca del metro y casi mata a un transeúnte. Y eso lo cambia todo, porque los chavales son acusados de imprudencia temeraria y son condenados a ingresar en una especie de correccional. En un reformatorio, pues Sakes, por ejemplo, a 6 meses y el resto de chavales a 1 año. Y son condenados a estar en el hogar Wilkinson para niños. Y aquí en Wilkinson, cuando ingresan, pues empieza otra película muy diferente que la anterior. Y es que el hogar Wilkinson para niños es eso, es un reformatorio. Por mucho que traten de disfrazarlo como una especie de colegio, pues visto desde fuera y así, las cosas de muros para adentro son muy diferentes. Porque sí, hay profesores, pero sobre todo hay guardias. Y hay guardias que están presentes en todo momento, controlando a los chicos. En el caso de nuestros protagonistas, en su ala les han tocado un equipo de 4 guardias. Y es que está Sam Noakes, que es el encargado principal de este módulo y el líder de los guardias, y que se nos revela en alguna escena posterior como un niño con un pasado de maltrato y con un hogar demasiado disciplinado, demasiado férreo, y es que es el más duro de todos los guardias. También tenemos a los otros 3 que le hacen el cordillo a Noakes, como son Ferguson, que es un joven aspirante a policía, Styler, que es un estudiante de derecho que utiliza su trabajo en el hogar Wilkinson pues para pagarse la carrera, y Addison, que es un pipiolo que está recién salido del instituto y que solo quiere pues algo bien pagado. Y es que estos guardas marcan la ley en su módulo y pronto empezarán las humillaciones, precisamente con Michael, el líder del grupo, haciéndole comer comida del suelo tras una pelea en el comedor. Y de esta se libran por poco. Pero los guardas no tardan en resarcirse. Y es que esa misma noche se los llevan al sótano. El sótano donde volverían muchas veces para abusar brutalmente de los 4 chavales. En ocasiones también van directamente a sus habitaciones, siempre de noche. Los chavales pues poco pueden hacer, ahí dentro esa gente son la ley, lo único que pueden hacer es impedir que vengan sus familiares, pero no pueden evitar, por ejemplo, que venga el padre Bobby y les visite, aunque amenazados por Nox no pueden decir nada, están atrapados. Y dentro de este cautiverio, pues como hemos dicho, también había profesores y clases, y es en la clase de literatura donde empieza la admiración de los 4 por la lectura del Conde de Montecristo, ya sabéis, otra historia más de venganza e injusticias. Y esta admiración es sobre todo proviene de Sakes y de Michael. Y es este, tomando como ejemplo la historia del conde, que ve una oportunidad, ¿ves? Su oportunidad de una pequeña venganza. Y es que Michael quiere aprovechar un partidillo que se celebra regularmente entre los internos y los guardas. Pero para esto no valen solo ellos 4, necesitan a más gente. Y Michael aquí hace gala de su inteligencia, porque lo primero que se propone es localizar al líder. Al líder de los internos, a ese al que habla y todos escuchan. Y ese es Rizzo, un chaval negro de nombre italiano al que consigue convencer. Lo convence de que esa es su oportunidad. Su oportunidad de devolver a los guardas todo lo que ellos sufren, una revancha. que en esas dos horas se sientan como ellos, lo que ellos sienten durante todos los días. Y Ordizzo pues se deja llevar, se deja convencer. Y con Ordizzo pues todos los demás, y salen a muerte a por el partido. Y es un partido brutal, no hay reglas, ni árbitros, ni protecciones. Todo es a golpes, y los internos se vienen arriba y consiguen vencer, consiguen ser libres durante esos 90 minutos. Pero eso no les saldría gratis, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias de todo eso pues son palizas brutales, aislamiento, y Ritzo no lo supera. Todos los internos coreaban su nombre al final del partido, era el líder, y eso no podía quedar así para los guardas, y menos con un chaval negro. Se ceban con él y lo matan de una paliza. Y ahí se quedó la cosa, porque los chavales no volvieron a intentar más desafíos. La salida de Shakes estaba cerca y acordaron no decir nada de lo que había pasado dentro del hogar, pero los guardas también se quisieron despedir de Shakes. En la última noche, pues les despidieron a él y a todos otra vez en los sótanos. No volverían a ser lo mismo después de eso, y no volverían a hablar de lo que había pasado allí dentro. Y aquí comenzaría la tercera parte de la película, ¿no? La parte más densa, la parte de la revancha, de la venganza. Y es que han pasado 20 años desde aquello, y vemos a dos jóvenes que caminan por el West Side. Uno es un delincuente desde joven, alcohólico, drogadicto y con un temperamento que le ha hecho tener más de un problema. El otro lleva una carrera más o menos similar, lleva matando desde los 17 años, por encargo o por dinero. Son los líderes de los jóvenes delincuentes de esa zona de la ciudad. Y entran en un restaurante, el dueño los conoce de sobra, van a cenar. Pero uno de ellos reconoce a otro comensal que está en una mesa. Un guarda de seguridad, desastrado y escuálido, pero aún se le reconoce. Es Noakes. Y los jóvenes delincuentes pues se sientan con él. Noakes al principio no los reconoce, pero ellos se presentan. Son John Reilly y Tommy Marcano. Están delante de él y ya no son unos niños. Así que hacen lo que llevan años deseando hacer. Lo acribillan ahí mismo y salen por la puerta. Pronto son detenidos, pero claro, esto es solo el primer paso. Aquí en esta parte igual es donde se podría considerar que empezarían los spoilers de la película, o los spoilers más brutos, ya que ese asesinato es el desencadenante de todos los hechos que vienen ahora. Con lo cual vamos a poner aquí la barrera de spoilers. Ya si habéis escuchado el programa anterior ya sabéis de qué va, pues insertaremos luego el minuto donde se acaban los spoilers y vosotros elegís.
Alerta spoiler, alerta spoiler, alerta spoiler.
Hola amigos, soy Keiko.
Venga, al grano.
Voy. Aquí es donde empiezan los spoilers. Los spoilers terminarán en el minuto 41:30. Sigamos con la peli.
Vamos a ello, chavales.
Bueno, vamos a continuar porque, como hemos dicho antes, el asesinato de Noakes es solo el primer paso. Porque mientras ha pasado el tiempo, pues Shakes ha entrado a trabajar en un periódico, claro que como conserje. Y por su parte, Michael es ayudante del fiscal y ha pedido llevar el caso de sus amigos. Los expedientes juveniles pues los destruyeron porque eran menores y entonces no pueden relacionarlos. Así que Michael pretende perderle el caso y quiere aprovechar además para vengarse. Es lo que lleva tanto tiempo esperando, es su conde de Montecristo, es su hora de ajustar cuentas. Y quedan tres personas con las que ajustar cuentas, y son Styler, por ejemplo, que ahora mismo es policía de narcóticos actualmente y que tiene bastantes problemas con la cocaína, se dedica además a esquilmar a los camellos. Addison, por su parte, es director de un programa de ayuda social del ayuntamiento, lo que pasa que sigue con los mismos gustos sexuales que cuando estaba en Wilkinson. Y Ferguson es, igual es el más honrado de los tres. Trabaja en una agencia de servicios sociales, pero es el único que está limpio de los que quedan y por ello esa es la brecha que quiere aprovechar Michael. Quiere llamarlo a declarar y quiere seguir a partir de ahí. Va a por todos y a por Wilkinson también. Pero lo que pasa que en todo este trabajo falta un detalle porque, claro, hay que tramar una venganza, pero también tiene que intentar liberar a John y a Tommy. Pero Michael lo ha preparado todo. Por ejemplo, el abogado de la defensa de Johnny y Tommy pues es Snyder, que es un abogado que es un borracho, hace un montón de años que no ha ganado un solo caso, es un despojo. Es un despojo interpretado por Dustin Hoffman, pero es necesario que esté él. Que es necesaria. Michael necesita una marioneta en el otro lado de la sala y este es perfecto, además. Convencido por Ray Benny, que intermedia con el abogado, pues Michael le dará su guión y así tendrá todo preparado para representar el juicio. Por su parte, pues Michael intentará llevar el caso con cierta diligencia, pero sin terminar de aportar pruebas claras. Y es que en este proceso no solo están Michael y Snyder, porque el mismo Ray Benny interviene una vez más y consigue que dos de los testigos pues no declaren, pero aún queda otro escollo, porque hay una pareja en el restaurante que lo presenció todo y está dispuesta a declarar. Y hay que ver qué hacer con ellos. Snyder, dubitativo como él solo y siguiendo punto por punto el guión que le ha preparado Michael, pues consigue paso a paso pues desacreditar esos dos testigos. Esa barrera ya está salvada. Y es en este punto donde llega el auténtico objetivo del juicio que han montado. Llega la declaración de Ferguson. Y aquí es donde se empieza a tejer la auténtica tela de araña, porque Michael lo relaciona con Knowles, pues son amigos, son excompañeros y demás, y se lo deja a Snyder, el abogado defensor, y el guión está claro y lo va liando. Pues eran duros con los chicos, pegaban a los chicos, había torturas. Ferguson va cayendo y va admitiendo algunos hechos y desde ese momento ya no tiene marcha atrás. Hubo abusos, los vio, participó, es la última pieza. El testigo está cayendo y es que es el eslabón más débil de la cadena y por eso lo aprovechan. ¿Habría dejado a su hijo con su amigo Knowles? ¿Y por qué no lo habría dejado? Ferguson llega a un punto en que se derrumba. Y es que ya no hay más, ha caído, no le queda otra salida que confesar todo y es que por algo lo eligieron a él. Y además están los cuatro chavales en la sala, están ahí para verlo, para ver cómo cae. Y es que estaba todo preparado para un veredicto de culpabilidad contra los guardas y contra el guard Wilkinson. El resto de los guardias que quedan también empiezan a caer. Por ejemplo, Styler, a través del sobrino de Ray Benny, que también trabaja en la policía, pues hacen llegar las pruebas a un agente de asuntos internos. Todo el trabajo de Michael, todo lo que ha estado recopilando durante muchos años. Y es que Styler ha estado esquilmando camellos mucho tiempo. Pronto es denunciado por corrupción y soborno. Addison es el siguiente. Los chicos para sus fiestas pues tienen un precio alto y ha contraído una gran deuda. Y esa deuda la ha comprado Ray Benny. Pero es que sabe que hay alguien que va a querer comprarla. Hay un gángster de color. Un gángster de color con nombre además de actor de cine, Edward G. Robinson. Y ha subido poco a poco en el escalafón del tráfico de drogas a lo más alto. Tiene una gran casa, su hijo va a un colegio exclusivo, privado, y a su hijo, por ejemplo, le llamó Rizzo por su hermano pequeño. Edward Robinson no tarda en reclamar su deuda a Addison a sabiendas de que no puede pagarle, pero es que Addison le debe mucho más. Le debe mucho más que dinero y paga. Vaya si paga. Pero aún queda un cabo suelto, porque Sex tenía una misión. Aparte de hacer de regadero de Michael, intermediando para tirar el resto de piezas, tenía que buscar un testigo. Un testigo que sea fiable y que logre situar a John y a Tommy en otro sitio a la hora del asesinato. Y en la mente de todos solo hay alguien que pueda realizar ese papel, y no es nada más y nada menos que el padre Bobby, pero a ver cómo consiguen convencerlo. Y es que la única manera de conseguirlo es contar lo que acordaron no decir nunca. Y Sykes finalmente se lo tiene que contar todo y además con Carol delante, Carol que no sabía nada. Carol que era la pareja en la juventud de Michael y que ahora sale con John y aún así nunca logró saber nada. Pero el padre Bobby no se ha decidido. No tienen otra carta, por lo que se la juegan y le llaman a declarar. Y es que en una escena, mientras Shakes está entre el público estrujando una vieja edición del Conde de Montecristo, pues el padre Bobby declara. Declara que estuvo con John y Tommy en un partido de básquet y de hecho tiene los resguardos para demostrarlo. Y es que todo estaba preparado entre el padre Bobby y Michael con un gran golpe de efecto incluido en el juicio. Y John y Tommy además están ojipláticos porque nadie les había dicho nada, no estaban preparados. El juicio termina en celebración para todos. Bueno, para todos menos para Michael, porque Michael planea despedirse y desaparecer tras el caso. Ha reventado un juicio y cuyo resultado estaba más que cantado, un juicio muy fácil. Es su funeral como fiscal y como abogado. Aún les queda a los chicos una cosa más, y es que después de un mes del juicio, pues se reúnen todos en un restaurante, los cinco. Los cinco con Carol incluida y terminan la cena cantando, riendo toda una noche juntos. Una noche juntos antes de seguir adelante, aunque por separado. Y es su última noche. Pero es que vemos que nadie escapa a su destino y está claro que el pasado los ha marcado a todos. Y eso lo vemos en el epílogo, porque vemos como John murió en 1984 solo en una habitación de hotel a cuenta del alcohol. Tommy, por ejemplo, muere un año después acribillado por 5 tiros a quemarropa. Michael se ha ido de la carrera de abogado y vive trabajando como carpintero en un pequeño pueblo de Inglaterra, apartado de todo, bien tranquilo. Y Carol, por ejemplo, Carol sigue en Hell's Kitchen, trabaja de asistente social y es madre soltera de un niño pequeño. Bueno, como conclusión final, pues queda claro tras verla varias veces que, bueno, a ver, es una buena historia y demás, pero no es tampoco una grandísima película, no es un clasicazo. Pues tiene una primera parte que está muy bien llevada, pues la presentación de los personajes, que está muy bien hecha con unas grandes secuencias, pues que nos meten un poco en ese clima del barrio de Hell's Kitchen. Luego está esa segunda parte, la del reformatorio Wilkinson, con un montón de escenas traumáticas donde realmente percibimos la impotencia de esos chicos frente a los guardas que hacen lo que les da la gana, hacen su ley. Pero donde flaquea de verdad es donde se viene un poco más abajo, es en la última parte, porque está claro que confía en habernos metido ya dentro de la película, pues en base a todo el drama que nos ha enseñado antes y tal, y tenernos más cogidos completamente de su lado. Lo que pasa es que si no es así, si no has hecho ese pequeño salto de fe, pues se le terminan viendo un poco las costuras, porque hay en puntos de la parte final pues que le falta ritmo en algunos momentos, que se precipita un poco en los cambios de tono y demás, cuando tiene que pasar de una escena muy, muy emotiva a la narración más normal, pues chirría un poco. Y es que hay en conversaciones determinadas, pues por ejemplo la que tiene Shakes con Carol, que se le nota un poco que chirría, no está bien llevada, el ritmo es un poco raro. Aparte de que durante la película pues cantan algunas incongruencias, porque, por ejemplo, es en el correccional es Sex quien en realidad se interesa por el Conde de Montecristo. Lo que pasa es que en la parte final parece que es Michael quien realmente quiere llevar a cabo la venganza y quien lo tiene más en cuenta. Y, por ejemplo, tampoco queda muy claro la motivación de Ray Benny, porque hace un montón de acciones a favor de los chicos en la última parte y jugándose el todo. Y se involucra mucho, pero se supone que no sabe la verdadera historia, que solo sabe lo superficial, pues que los chavales estuvieron en Wilkinson y demás, pero no lo que vivieron ahí dentro. Y, sin embargo, es el que más cosas hace luego. Pero bueno, todas estas cosas pues no quita para que sea una buena película y personalmente una de mis favoritas. Pero bueno, pues eso, es una historia, es una buena historia, aunque no tiene muchos alardes en la dirección, igual algunos más en el montaje, va encadenando diferentes escenas de pasado, presente y demás en la parte final, pero lo que prima aquí es la historia y lo impactante que es el caso, y va intercalando escenas lacrimógenas pues para que intentar que sigamos un poco más enganchados y tal, para no perdernos. Y bueno, lo que al final nos comunica la película pues es eso, es cómo el pasado pues afecta lo que somos en el futuro y que las decisiones que tomamos pues que al final cambian el rumbo de nuestras vidas. Y en lo que corresponde a los actores, pues no vemos a nadie que destaque en exceso, la verdad, porque este movimiento entre pasado y presente pues hace que no haya un protagonista total de la historia. Tenemos en la parte de cuando son chavales, en la parte de Hell's Kitchen y en la parte de Wilkinson, que los chavales están bastante correctos y en sus escenas igual sí que destaca más entre ellos Brad Renfro, que se le nota con más tablas, con más carisma. Su presencia se hace notar por encima de los demás, incluso del en teoría conductor, el que ejerce de narrador, que es Joseph Pardino en esta fase. Ya en la época adulta, de nuevo es el personaje de Michael el que más destaca, encarnado por Brad Pitt. Y eso a pesar de que tampoco es que aparezca en exceso en pantalla, pero bueno, se le nota más natural, más suelto. Jason Patrick, que es quien en esta parte ejercería de narrador, pues está en su línea, pues correcto, pero bastante planillo. Quizá por eso destaca un poco más Pitt. Dentro de este reparto también tenemos a Robert De Niro, que lejos de papeles igual más histriónicos y donde ejerce de protagonista, pues en este está bastante mesurado en su rol y aprovecha bastante sus escenas, sobre todo sus escenas finales en el juicio. Ahí se ve que se luce un poco más. Mención aparte merece sobre todo también Vittorio Gassman, interpretado a un gran Rey Benny. Bueno, y tras ver un poco más en detalle la película, pues vamos a pasar al apartado de curiosidades.
Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandéis un mensaje.
¡Es que nos hace ilusión!
Los sonidos usados en el podcast son de Free Sound y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Premia, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Sironeko.
Curiosidades.
Y el apartado de curiosidades en este caso va a ser un poco diferente de lo que es otras veces, porque esta película no tiene igual tantas anécdotas de rodaje como pueden tener igual las películas que hemos analizado anteriormente, pero sí que tiene una polémica. Y para ver esa polémica lo primero que tenemos que ver es el autor del libro en el que se basa la historia, que es precisamente Lorenzo Carcaterra. Un real Lorenzo Carcaterra, no solo el personaje, y es que Lorenzo es un chaval, es un autor de novelas que nació y se crió en Hell's Kitchen, en la cocina del infierno, en Nueva York, y que consiguió su primer trabajo pues en un negocio de periódicos pues como chico de los recados, en el New York Daily News. Luego trabajó como articulista independiente en varios periódicos, pues por ejemplo en el Times, y actualmente pues es consultor y guionista para series de televisión de la CBS, la Warner o de la NBC. Ha participado, por ejemplo, como guionista y productor en Ley y Orden. Y en ese tramo de tiempo también ha escrito varias novelas, de las cuales la más famosa es Sleepers. Es la novela en la que se basa la historia que tenemos hoy. Aparte de Sleepers, pues también ha publicado otros libros, pero en el campo de la ficción, como son Apaches, Gangster y más recientemente The Wolf. Y Lorenzo Calcaterra, por ejemplo, también ha participado en 2008 en el guión del videojuego de Alone in the Dark. La polémica de la que hablábamos antes es que es la mayor curiosidad de Sleepers, porque es una polémica que rodeó al libro y a la misma película cuando se estrenó. Y es que si os suena el nombre de Lorenzo Calcaterra es porque dentro del mismo libro y de la película el narrador y el personaje principal, el personaje conductor, precisamente se llama así, se llama Lorenzo Calcaterra Sakes. Y es que el autor siempre ha defendido la veracidad de todos estos hechos, aunque cuando se le ha preguntado y se le ha puesto en duda, pues en alguna de esas ocasiones ha declarado que la historia es verdadera, pero que claro, que tanto que los nombres y las fechas pues han sido cambiadas. Lo cierto es que a pesar de que algunos periodistas sí que han intentado investigar si los hechos se habían producido en la realidad, pues nunca han podido relacionarlo con algún suceso real o algún proceso legal real. Porque puede que sea porque los procesos que afectan a menores, pues hoy en día pues es muy difícil obtener información de ellos, porque directamente se impide a su investigación, o quizás solo sea cierta la parte de los abusos y no todo el proceso legal, porque el proceso legal igual es la parte que al final sería lo más fácil de investigar, lo que más registrado puede haber quedado. Quizá esa parte sea como Calcaterra desearía que hubieran ocurrido los hechos, un poco su venganza en la ficción, o puede que también sea todo novelado y que no haya nada de verdad en ello. ¿Quién sabe? Pero bueno, quizá se sepa o quizá no, quizá hasta que no muera Calcaterra pues no lo sabremos nunca, pero seguramente el gran público no nos enteraremos porque tampoco es que sea un clásico. Aunque eso sí, en su tiempo el libro y la película pues levantaron una gran polvareda, sobre todo en la sociedad americana. En todo caso, bueno, lo único cierto es que tanto en la editorial como en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues la novela está en la sección de no ficción. Aunque, como hemos dicho, quizás sea porque así viene indicado desde la editorial. El resto, pues bueno, son teorías, un poco humo. Vámonos ya con la nota y enseguida ya nos despedimos.
Y la nota es...
6-6. Despedida.
Bueno, gente, ya ha llegado la hora de despedirnos. La verdad es que ha estado muy bien revisionar de nuevo Sleepers. Bueno, personalmente a mí me ha dejado un poco frío porque la tenía un poco más idealizada, quizá por haberla visto de más chavalín y tal. Pero bueno, está claro que se notan sus fallos si la miras un poco con ojos críticos, pero igualmente sigue siendo una historia muy disfrutable y digna de ver, y más aún si te dejas llevar, eso está claro. Además, nos queda la dudilla esa de si los hechos han pasado en la realidad o no. Pues bueno, siempre nos quedará eso en el tintero. Bueno, aprovechamos también el final del programa para recordaros nuestros datos de contacto, que podéis encontrarnos en el blog del programa, en super8.blogspot.com, que también estamos en Twitter, con arroba en super8, todo con letras, o si lo preferís también podéis enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico, a en super8@gmail.com. Si queréis suscribiros al programa, aparte de en la página web que tenéis todos los enlaces, también estamos presentes en iTunes y en iVoox. Esperamos ahí vuestros mensajes o vuestras sugerencias o vuestras críticas, lo que queráis enviarnos, lo avisamos todo, incluso los mensajes de iVoox. Y bueno, ya nos vamos a ir yendo. A ver, control en cabina.
¿Qué?
Te dice el guión que le despida.
Vale. ¿Y el finiquito qué?
¿Qué finiquito? Que no, que le despida hasta el siguiente programa.
Vaya mierda. No me di ilusiones para luego quitármelas.
Venga, venga, anda. Vaya yendo.
Bueno, pues nada, hasta otra, chavales.
Vale, pues muy bien. Pues yo también me voy a ir despidiendo.
Venga, rápido, cansino, que tengo hambre.
Bueno, recordad que nos despedimos hasta dentro de 2 semanitas con un nuevo programa. Estaremos aquí con vosotros. ¡Ayó!
ように